Reporte de caso. Criptococosis diseminada en paciente positivo para COVID-19. Fecha recibido, mayo de 2012 de 2021. Fecha aceptado, junio de 1928 de 2021. Autores, Héctor Fabio Restrepo, Cristian Gutiérrez Lara, Mauricio Milanés. Resumen. Paciente de 59 años quien ingresa al servicio de urgencias con un cuadro de 2 días de evolución de cefalea holocraneana de intensidad moderada 7 décimos, picos febriles no cuantificados, disnea grado 3, adinamia, hiporexia, ageusia y tos no productiva, refiriendo contacto estrecho con hermana confirmada para infección por COVID-19, por lo que se investiga antígeno para COVID-19 con resultado positivo. Se confirma la existencia del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV-2, con coinfección por Cryptococcus neoformans. El manejo con corticoide sistémico genera un importante inmunocompromiso que predispone al paciente a coinfecciones por gérmenes comunes y oportunistas, como lo es la infección por Cryptococcus neoformans / Gati. En este caso la infección por COVID-19 y el desarrollo de SARS-CoV-2 fue la etiología de la infección micótica por criptococo. Introducción. La enfermedad por coronavirus de 2019 COVID-19 es una patología ocasionada por el nuevo coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV-2, teniendo un gran impacto sociocultural y económico a nivel mundial, reportándose más de 100 millones de casos confirmados y cerca de 2.4 millones de muertes. En enero de 2020 se publicó un estudio realizado en Wuhan, China, en donde se describen las principales características, evidenciando que 49% de los pacientes se encontraban entre 25 y 49 años, 34% estaba entre 50 y 64 años, con un promedio de edad de 49 años. Cerca de la mitad presentaban alguna comorbilidad previa, reportándose diabetes 20%, hipertensión 15% y enfermedad cardiovascular 15%, 98% presentaba fiebre como principal sintomatología, seguida de tos 76% y disnea 55%. El hallazgo principal al ingreso hospitalario fue leucopenia y linfopenia en 25% y 63% respectivamente, asociado con marcadores de severidad, como dímero D, troponina, ferritina y deshidrogenasa láctica. Estos hallazgos suponen impacto directo de la infección viral sobre el sistema inmune favoreciendo la presencia exagerada de citocinas, gran liberación y consumo de interleucina 1, IL-1, e interleucina 6, IL-6, por lo que se denominó a este fenómeno tormenta de citocinas comparable con la linfohistiocitosis, SHLH, por sus siglas en inglés, descrita en los pacientes con infección por el coronavirus MERS-CoV. Los pacientes con esta entidad pueden permanecer por tiempo prolongado en la unidad de cuidado intensivo, UCI, y 80% de ellos llegan a requerir ventilación mecánica invasiva. Los críticamente enfermos por COVID-19 se asocian con un elevado riesgo de presentar neumonía nosocomial, en especial cuando requieren ventilación mecánica invasiva, con aumento del riesgo de neumonía asociada con el ventilador en comparación con pacientes sin infección por COVID-19. Los resultados preliminares del estudio RECOVERY mostraron que en pacientes hospitalizados con COVID-19 que requirieron ventilación mecánica invasiva el uso de dexametasona durante 10 días disminuyó la mortalidad a 28 días en 12.3%. Mientras que aquellos hospitalizados que solo recibieron oxígeno sin soporte ventilatorio se redujo la mortalidad en 4.1%. Se ha encontrado con frecuencia compromiso hematológico y alteraciones de coagulabilidad, que impactan de manera directa el funcionamiento multisistémico con exagerada lesión endotelial, generando microtrombos a nivel microvascular, causando disfunción multiorgánica y aumento en el score de SOFA. En contexto de infección por COVID-19, el artículo de Yang y Col reportó una sensibilidad de 85.2% y especificidad de 80.4% cuando se tomó un punto de corte de 2, mientras que cuando se realizó 5 puntos, la sensibilidad fue de 100% y especificidad 95.4%. Esto sugiere que aquellos pacientes con un SOFA score 5 tienen un riesgo de mortalidad mayor en comparación con aquellos con score 5. Además, se ha encontrado un mayor riesgo de infecciones micóticas en los pacientes que sufren SARS-CoV-2, evidenciando un aumento de la aspergilosis pulmonar invasiva, IPA, por sus siglas en inglés, como una complicación importante en dichos pacientes. La criptococosis, ocasionada por las especies del complejo Cryptococcus neoformans, C. neoformans/C. gatti, afecta sobre todo a los inmunocomprometidos. En la población colombiana se presenta una incidencia anual de 2.4 casos por millón de habitantes, a pesar de que principalmente se asocia con infección por VIH y en 13% de los casos no se identifica un factor predisponente. La infección del sistema nervioso central, SNC, es la forma de presentación más frecuente y grave, manifestándose como una meningitis subaguda o crónica, caracterizada por cefalea, náuseas, vómito, fiebre y alteración del estado de conciencia. En menor medida se encuentran el compromiso pulmonar, afectación de piel y ganglios u otro órgano. Para su diagnóstico, el líquido cefalorraquídeo es la muestra de elección, reportando una presión de apertura aumentada al momento de la punción lumbar, asociada con leucocitos aumentados de predominio linfocitario, hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia, con blastoconidias encapsuladas redondeadas u ovaladas de 4 a 6 m de diámetro, evidenciadas con la técnica de exclusión de tinta china. El esquema de tratamiento depende del órgano afectado y su presentación clínica, considerándose la forma más severa la diseminada o con compromiso del SNC. En casos graves de compromiso pulmonar se sugiere realizar tratamiento con el esquema propuesto para infección diseminada o con compromiso del SNC. Ante la presencia de criptococomas cerebrales se debe considerar el tratamiento quirúrgico ante tumoraciones 3 cm de diámetro con marcado efecto de masa y en áreas accesibles del encéfalo. Cuando hay incertidumbre diagnóstica o falla terapéutica, el tratamiento alternativo consta de itraconazol, voriconazol, 200 mg cada 12 horas VO, o posaconazol, 400 mg cada 12 horas VO, durante 6 a 12 meses. Presentación del caso. Paciente de 59 años que ingresa al servicio de urgencias con cuadro de 2 días de evolución de cefalea holocraneana de intensidad moderada 7 décimos, picos febriles no cuantificados, disnea grado 3, adinamia, hiporexia, ageusia y tos no productiva, refiriendo contacto estrecho con hermana confirmada para infección por COVID-19, por lo que se realiza antígeno para COVID-19 con resultado positivo. Paciente sin requerimiento de O2 suplementario, sin signos de dificultad respiratoria, se da egreso hospitalario sin antibióticoterapia, manejo con antipirético oral, acetaminofén, y signos de alarma. Antecedentes. Patológicos, evento cerebrovascular isquémico hace 10 años, accidente isquémico transitorio en 2 ocasiones, hipertensión, obesidad, dislipidemia, SAOS y artritis gotosa. Farmacológicos, enalapril 20 mg/12H, metoprolol 50 mg/día, atorvastatina 40 mg/día, clopidogrel 75 mg/día, amlodipino 10 mg/día, lansoprazol 30 mg/día, alopurinol 100 mg/día. Tóxicos barra exposicionales, exfumador hace 20 años. Evolución. 4 días después reingresa con empeoramiento de la sintomatología, presentando disnea en reposo con desaturación hasta 60%, requiriendo O2 suplementario por cánula nasal, FIO2 28%, indicando manejo en unidad de cuidados intermedios, con inicio de cubrimiento antibiótico con ampicilina barra sulbactam y claritromicina, además de dexametasona a dosis de 6 mg/día. Presenta deterioro clínico y patrón respiratorio con aumento de FIO2 hasta 90% por máscara de no reinhalación 15L/min, reportando PAFI 54, indicando manejo en UCI, decidiendo intubación orotraqueal. Se calculan escalas de severidad Apache 2, 16 puntos, SOFA, 5 puntos, NEWS 2, 7 puntos, COVID-GRAM, 229 puntos. Las imágenes al ingreso del paciente en la radiografía de tórax mostraron múltiples infiltrados alveolares e intersticiales con opacidades de distribución multilobar bilateral. La tomografía de tórax de alta resolución evidenció abundantes opacidades en configuración de vidrio esmerilado a nivel multilobar, sumadas a procesos consolidativos del espacio aéreo, figura 1. Se inician maniobras de pronación y relajación neuromasquial arconcis atracurio durante 48 horas presentando respuesta favorable, por lo que se completaron 5 ciclos de pronación hasta conseguir PAFI 150. Aparece con leucocitosis y neutrofilia en ascenso por lo cual se suspende ampicilina sulbactam y claritromicina y se inicia manejo con meropenem 2G cada 8 horas y clindamicina 600 mg cada 6 horas, posterior a la toma de hemocultivos. Por evolución ventilatoria favorable se realizó extubación sin complicaciones. Ante persistencia de leucocitosis y neutrofilia tras 48 horas de escalonamiento antibiótico, se decidió suspender claritromicina. Por el alto riesgo de coinfección micótica se inició cubrimiento con fluconazol, tras este hallazgo se adicionó amfotericina B09 mg/k/día y fluconazol 400 mg cada 12 horas por parte del servicio de cuidado crítico y se solicitaron paraclínicos para descartar inmunosupresión por causas infecciosas, con resultado negativo. Se observó infarto antiguo en ganglio basal izquierdo con gliosis y pérdida de volumen con marcada tortuosidad y dilatación de la arteria carótida interna y de la porción M1 de la arteria cerebral media, sin hallazgos que sugirieran evento isquémico agudo, figura 2. Presenta recuperación clínica progresiva tras completar intrahospitalariamente esquema de inducción y consolidación sin complicaciones, reportando hemocultivos negativos tomados a los 10 días del manejo antimicótico, con recuperación del estado de conciencia y sin déficit neurológico. Finalmente, se indica egreso hospitalario y manejo en casa con fluconazol en dosis de 200 mg cada día para la fase de mantenimiento bajo seguimiento ambulatorio. Discusión. El actual reporte es un caso sin precedente de un paciente con diagnóstico de COVID-19 en quien se instaura síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV-2, con coinfección por Cryptococcus neoformans. Al paciente se le calculó la escala SOFA al ingreso a la UCI con reporte de 5, sugiriendo un riesgo de mortalidad mayor de 33%. Durante su estancia en cuidados intensivos presentó evolución satisfactoria del patrón respiratorio, con recuperación progresiva de los índices de oxigenación, respondiendo a las maniobras de pronación por 5 ciclos y relajación neuromasquialar durante las primeras 48 horas posteriores al diagnóstico de SDRA. Logrando así su extubación satisfactoria. A pesar de esto, ante la persistencia de signos de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, dado por leucocitosis con neutrofilia y taquicardia refleja, se decidió escalonamiento antibiótico y toma de hemocultivos, reportando a las 72 horas aislamiento de Cryptococcus neoformans y Serratia marcescens en sangre. Tras este hallazgo se inició manejo con amfotericina B más fluconazol y se continuó cubrimiento antibiótico con carbapenémico. 3 días después el servicio de neurología realizó punción lumbar diagnóstica, la cual se reporta dentro de parámetros de normalidad. En la enfermedad por COVID-19 se ha evidenciado un aumento de infección por otros gérmenes poco frecuentes en pacientes inmunocompetentes como es la causada por Aspergillus. En un estudio retrospectivo Koular-Peikol. Describen el hallazgo de aspergilosis pulmonar invasiva, IPA por sus siglas en inglés, en 5 pacientes previamente inmunocompetentes, mientras que Alanio-Eikol. Reportan diagnóstico de posible y probable IPA en 30% y 4% respectivamente, de un total de 27 pacientes evaluados que requirieron estancia en UCI y ventilación mecánica invasiva secundaria a infección por COVID-19, sin antecedente de inmunosupresión. Cabe resaltar que al momento del diagnóstico de criptococosis, el paciente ya había completado el esquema con corticoide sistémico de dexametasona en dosis de 6 mg/día por 10 días, lo cual agregado a la infección viral por COVID-19 pudo haberse asociado a un impacto sobre la respuesta inmunitaria hacia gérmenes nosocomiales y oportunistas. En cuanto al aspecto neurológico, se presentó persistencia de delirium hipoactivo tras el egreso de la UCI, considerándose mixto de etiología multifactorial, tanto por estancia prolongada en UCI como infecciosa, presentando recuperación progresiva sin secuelas. En este caso llamó la atención el antecedente de un evento cerebrovascular isquémico hace 10 años y accidente isquémico transitorio en dos ocasiones con última hospitalización hace 6 meses, razón por la cual se realizó perfil de autoinmunidad en hospitalización previa, con resultados de negatividad, descartando enfermedad autoinmune. Asimismo, el perfil infeccioso se reporta sin alteración, descartando inmunosupresión por VIH, hepatitis B, hepatitis C o treponema pallidum. Tras reinterrogar al paciente y a los familiares, refieren antecedentes exposicionales a cacatúas y canarios australianos, siendo valorado por el servicio de neumología quienes consideraron que cursaba con criptococosis diseminada en paciente inmunocompetente. Es posible que este antecedente esté relacionado con exposición previa al criptococo y que la inmunosupresión indicada en el contexto de infección grave por SARS-CoV-2 haya generado la diseminación hematógena. Consideramos que la infección por COVID-19 y el desarrollo de SARS-CoV-2 fue la etiología de la infección micótica por Cryptococcus, teniendo en cuenta el gran impacto multisistémico y la disfunción multiorgánica instaurada por el agente viral como la principal causa de inmunosupresión predisponente a infecciones por este germen. Aunado a esto, el manejo desde el ingreso a unidad de cuidados intermedios con glucocorticoides, dexametasona, pudo favorecer al compromiso inmunológico ya instaurado por la enfermedad viral.